Muy bien, pues vamos a la palabra de Dios y vamos a Hebreos. Dice Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, repito, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra ha sido inspirada por tu Espíritu Santo y es puesta, Señor, para que por ella nosotros seamos instruidos, para que por ella te conozcamos, para que por ella seamos guiados. Ayúdanos, Señor, iluminando nuestro entendimiento para comprender lo que tú quieres manifestarnos a través de tu preciosa palabra. Y a mí, Señor, dame de tu gracia para poder transmitirla fielmente. Y que tú seas glorificado en todo y por todo, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues la semana pasada iniciamos una nueva serie basada en el libro de Hebreos, la carta de Hebreos, serie con la cual titulamos Puestos los ojos en Jesús. Y decíamos desde un principio que la vida cristiana, la única manera de vivirla es puestos los ojos en Jesús. Y el Espíritu Santo nos ha dado esta carta para llevarnos precisamente al conocimiento de Jesucristo, porque en ella nos muestra quién es Jesús y nos muestra a Jesucristo por sobre todas las cosas, su supremacía, el hecho de que Jesús es mejor que todo, mejor que cualquier cosa, mejor que cualquier tradición, cualquier religión. Él es mejor en todos los sentidos. Jesús, el único digno de adorar. Hoy vamos a empezar con el capítulo 1. Y quiero empezar diciendo que Dios, como dice aquí desde la introducción de la carta, curiosamente empieza Dios. Dios continuamente se está dando a conocer, pero el hombre prefiere mantener su propio concepto de quién y cómo es Él. De hecho, cada religión es un intento por descubrir a Dios. Sin embargo, aparte de la propia revelación que Dios da de sí mismo, el hombre es incapaz de comprender o de conocer a Dios. Dice la palabra de Dios en Oseas, capítulo 4, versículo 1, Oseas 4:1, uno de los profetas menores del Antiguo Testamento, está después de Daniel, exactamente después de Daniel, que es uno de los profetas mayores. Dice así la palabra: oír palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Y en el 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. No tan solo no conocemos a Dios, sino que inventamos un Dios. Nos hacemos nuestro propio Dios conforme a la conveniencia de cada quien. Basta pasar por aquí por la línea yendo a Caléxico para darnos cuenta la gran variedad de dioses que hay, ¿verdad? Van desde un pitufo hasta todo tipo de imágenes ahí, ¿no? Y eso es nada más una probadita de la gran cantidad de dioses que el hombre se ha inventado. En el Salmo 115 el salmista describe aquí de una manera muy clara quién es Dios y quiénes son esos dioses, con D minúscula. Salmos 115. Dice así: no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque ¿qué han de decir las gentes? ¿Dónde está ahora su Dios? Así han de decir, ¿verdad?, los que escucharon todo este rollo del día de juicio. ¿Dónde está su Dios? Ya ven, pura falsedad. Versículo 3: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y luego dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan; tienen ojos, mas no ven; orejas tienen, mas no oyen; tienen narices, mas no huelen; manos tienen, mas no palpan; tienen pies, mas no andan; no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Hay una gran tendencia en el ser humano a hacerse su propio Dios. Y muchas veces ese Dios que nos hacemos es de acuerdo a nuestra imagen y no a lo que realmente Dios es. Sin embargo, Dios siempre se ha dado a conocer, siempre se ha dado a conocer, pero el hombre prefiere ignorarlo y seguir creyendo en el Dios que quiere creer. Vamos a Romanos capítulo 1. Por cierto, les recomendamos que ahí en la página de Gracia y Paz escuchen los mensajes que hay de Romanos, que se está compartiendo esta carta con los jóvenes. Ahí están grabadas todas las enseñanzas. Romanos capítulo 1, ahí a partir del 18 al 23 vamos a leer: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad de Dios, ¿sí? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, Dios se ha manifestado al hombre. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, fíjense en esto, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que ¿qué? No tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, es evidente para donde volteemos que Dios es Dios. Pero es necedad el aferrarnos a concebirlo como nosotros queremos concebirlo. Y a tratar de crear a un Dios de acuerdo a nuestra manera de pensar o a nuestra conveniencia. ¿Sí? Dios siempre, desde siempre, claramente dice ahí, se ha dado a conocer. Miqueas 4:12, no lo busquen, se los leo. Dice: mas ellos no conocieron los pensamientos del Señor, ni entendieron su consejo. Ellos no conocieron los pensamientos de Dios, ni entendieron su consejo. El hombre no quiere saber lo que Dios piensa, lo que Dios establece. Prefiere seguir creyendo sus conclusiones y sus mentiras propias. Pero eso no quiere decir que Dios no ha hablado. Dios se ha dado a conocer. Y regresando a Hebreos, versículo 1, capítulo 1, versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, Él se ha dado a conocer muchas veces y de maneras variadas, y ha dejado registro de todo ello aquí en la Biblia. ¿Quieres conocer a Dios? Le decía el otro día a una persona, como dicen por ahí, stop looking, ¿sí? Ya deja andar buscando en otra parte, aquí está Dios. En segunda de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, lo que aquí está es inspirado por el Espíritu Santo. Y en 2 Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y además es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios. No solamente una parte de ella, no solamente lo que me conviene tomar de ahí. Dice, ¿cuánta? Toda la escritura. Desde el Antiguo Testamento, Dios se ha dado a conocer. Y poco a poco fue dando su revelación a hombres que Él escogió. Dios habló de muchas maneras y muchas veces. En el Antiguo Testamento podemos decir que Dios prepara el terreno para la venida de Cristo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Algunas veces habló Dios directamente a los hombres, en otras ocasiones por medio de visiones, habló por parábolas, símbolos, tipos, pero siempre es Dios hablando y no sabiduría humana. Si es historia la que viene en la Biblia, es Dios hablando. Si es poesía, es Dios hablando. Si es salmo, es Dios hablando. Si es profecía, es Dios hablando. Dios, habiendo hablado, Dios ha hablado. Claro, participaron más de 40 escritores en el Antiguo Testamento, quienes a través de más de 1500 años escribieron todos los libros del Antiguo Testamento. Pero fue Dios, como ya leímos en la Escritura, quien los inspiró. El Antiguo Testamento es lo que se conoce como revelación progresiva. Cada libro y segmento va aportando un poco de la revelación de Dios. Va dándonos a conocer poco a poco quién es Dios y nos va mostrando al Mesías. Y cuando digo poco a poco, no es de que vaya del error a la verdad, más bien de lo incompleto a lo más completo. Es como ir armando un rompecabezas. Nada más que en este caso no tenemos todavía la foto final, cuando todavía no existía el Nuevo Testamento. Y cada revelación, cada vez que Dios hablaba, contribuía con una pieza más de ese rompecabezas, y se va armando su plan de redención. Y esta revelación no queda completa hasta el Nuevo Testamento. Entonces, la diferencia o distinción entre el Antiguo Testamento y el Nuevo no está en la naturaleza de la verdad sigue siendo la verdad de Dios, sino en la cantidad y en el tiempo. Dice aquí que Dios habló a través de muchas porciones y de diversas maneras. El Antiguo Testamento es una revelación progresiva hasta llegar al Mesías. Y nos va mostrando al Mesías por todas partes. Dios habló a los antepasados en los tiempos que precedieron al nacimiento de Jesús y les comunicó su revelación. Pero Dios es el que origina la revelación. Él es la fuente, la base y el sujeto de ella. Por medio de los profetas, desde Moisés hasta Malaquías, la revelación de Dios fue registrada en forma escrita como historia, como salmo, como proverbio, como profecía. Y los profetas fueron todos aquellos hombres llamados por Dios y llenos con su espíritu para poder hablar la palabra, de modo que constituyese una revelación progresiva que anunciase la venida de Cristo. En su primera epístola, Pedro se refiere a estos profetas. En primera de Pedro 1, del 10 al 12, dice así: los profetas, 1 Pedro 1 del 10 al 12, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. El profeta no traía su propio mensaje. El que trae su propio mensaje es un falso profeta, como del que hablábamos hace un rato, ¿no? No traía su propia formulación de la verdad religiosa, sino que, siendo inspirado por el Espíritu Santo, habló la palabra de Dios, que no tuvo su origen en la voluntad humana, sino en Dios mismo. En 2 de Pedro 1:21 lo dice muy claramente, dice: porque nunca, 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En el pasado, Dios habló a los patriarcas por medio de los profetas. En el Antiguo Testamento, Dios da a través de sus profetas la revelación progresiva de Dios, que es el Mesías. Él es el mensaje tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios prepara el terreno para la venida de Cristo. Por eso dice, regresando a Hebreos, en el versículo 1, pasando al 2 más bien, dice, en estos postreros días. O sea, Dios habló en el pasado a los padres, ¿verdad? A los patriarcas, por los profetas. Pero en estos días, dice ahí, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, ¿sí? Cuando dice en estos días, se refiere a esta era, desde el nacimiento del Mesías hasta que venga a establecer su reino aquí en la tierra. Esos son los postreros días. Una vez preparado el terreno para la aparición del Mesías, entonces llega la revelación final. Dios, que había hablado muchas veces, de diversas maneras, a muchas personas, finalmente ha hablado de una sola manera, a través de una sola persona. Y esa persona es Cristo. Y a diferencia del Antiguo Testamento, cuando la revelación fue dada en partes, ahora en el Nuevo Testamento Dios nos revela toda la verdad. Y esta verdad es una persona. Esta verdad es Cristo. Jesús es la revelación final, completa, de Dios. Pero tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, quien habla es el mismo Dios. El autor no ha cambiado. Ambas partes de la revelación de Dios conforman una unidad, debido a que nada más hay un autor. Ha hablado de diferente manera, pero sigue siendo Dios. No hay más que un Dios que revela, ni hay más que una sola revelación. La palabra hablada por Dios en el pasado no difiere básicamente de la palabra que nos es hablada hoy por su Hijo. Solamente que ahora tenemos la revelación final, que es Jesucristo como el Mesías. Los judíos esperaban al Mesías y sabían que cuando Él viniera, todo quedaría revelado. El asunto es que muchos, la mayoría, no lo han reconocido. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahí en Juan 4:25 tenemos el ejemplo de cuando Jesús está platicando con la conocida samaritana. Juan 4, está Jesús platicando ahí con la samaritana junto al pozo, y le dice ella, le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Fíjense lo que había en ellos, ¿no? Esa expectativa de su venida. Sabían que vendría. No sabía ella que estaba hablando con el Mesías. Pero le dice, no, pues cuando venga, entonces sí vamos a saber toda la verdad. Y en el 26 Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Imagínate que estuvieras en ese lugar y estás platicando ahí muy campechanamente con alguien y te dice: oye, yo soy como Condorito, ¿no? Yo creo para atrás. Todas las cosas, la revelación completa está en Jesús. No hay más que agregar. Él es la revelación completa de Dios. Cristo es el Mesías prometido. En Él se cumplen todas las promesas de Dios. Segunda de Corintios 1:20, no lo busquen, se los leo, dice: porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para gloria de Dios. ¿Sí? Todas las promesas están cumplidas en Cristo. Y aun cuando la promesa del reino todavía no se cumple, es algo que estamos esperando. Jesús vendrá. Jesús va a regresar, establecer su reino aquí en la tierra, con sus santos, con nosotros. Espero que todos nosotros, ahí sí no espero verlos después de que realmente venga el Señor. No espero verlos aparte de mí, ¿verdad? O sea, más bien espero verlos allá con Él. Y fíjense, el autor no pierde tiempo. El autor de Hebreos no pierde tiempo. Va, como hemos comentado, directamente a resaltar las virtudes de Cristo, a poner de relieve la supremacía de Cristo. Va directamente al punto. Jesús es más exaltado, es más excelente y superior a todos y a todo. Cristo es el principio y es el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Quién es Jesús? Y aquí en un par de versículos nos muestra 7 excelencias de la persona de Cristo. 7 excelencias de la persona de Cristo. En primer lugar, dice ahí en el versículo 2, después de que dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, dice: a quien constituyó heredero de todo. Es para Cristo que todo el universo fue creado y nosotros dentro de él. Él es el heredero de todo. Todo, el del universo material, de todas sus criaturas, de su historia y de su progreso. Todo lo que existe es para Jesucristo. La tierra y todo en ella es de Él. Romanos 11:36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Claro que cuando vino a la tierra, que Él se despojó de su divinidad, decidió hacerse pobre, no tenía absolutamente nada, ni siquiera dónde recostar su cabeza. Y además lo dejaron hasta sin ropa. Y ni siquiera la tumba era de él, era prestada. En la tierra él fue pobre, pero un día heredará todas las cosas. Fíjense, vamos a Apocalipsis capítulo 5. Dice Apocalipsis 5: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, o sea de Dios, esta es la revelación que tiene Juan, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Sí? Hagan de cuenta, este es el título de propiedad que Dios tiene en su mano, el título de propiedad del universo entero. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? cuando una escritura era sellada de esa manera, era una garantía, ¿verdad? Una protección de que nadie a quien no le correspondiera iba a abrir ese documento, solamente para quien iba dirigido, y son 7 sellos. Entonces pregunta este ángel: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ningún digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién es él? Jesús, el león de la tribu de Judá, así es descrito en la Biblia. La raíz de David. Versículo 6: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero. ¿Quién es el cordero? Jesús, ¿verdad? Con mayúscula, como inmolado, como sacrificado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, o sea, tú fuiste sacrificado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y puebla y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Sí? Se le estaba entregando a Jesús el título de propiedad de la tierra, y eso le da derecho a los creyentes a participar con él de esa herencia. Si vamos más adelante, bueno, vamos a seguir leyendo ahí. ¿Dónde nos quedamos? Ok. No, cantaban y ok. Ya no supe en cuál. Ah, ok. Pónganse de acuerdo. Uno me dijo el 8, otro el 11. Y 11, ok. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Fíjense, esto es clave: es digno de tomar el poder. ¿Sí? Las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, todo. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Más adelante, en el capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 15, ya cuando se abre el último sello, entre estos dos pasajes describe, ¿no?, cómo se van abriendo los sellos, pero al llegar al último sello dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo, estamos en 11:15, que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Se le entregará a Jesús la propiedad de todo, de todo. Vino haciéndose pobre, pero todo se le va a entregar a él. Y lo más maravilloso de esto es que nosotros participaremos con Él de esto. Romanos capítulo 8. Versículos 16 y 17. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, ¿también qué? Herederos. ¿Herederos de quién? De Dios. Y coherederos con Cristo. ¿Sí? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, si es que nos identificamos con Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, entonces somos participantes de esta herencia que Dios le ha entregado a Él. Todo, absolutamente todo. El mismo que vino, vivió de una manera totalmente despojada, es el que va a reinar sobre todo. Regresando a Hebreos, esa es una de las excelencias, que es heredero, heredero de todo. Luego continúa diciendo en Hebreos 1:2, y por quien a sí mismo hizo el universo. No nada más es heredero, sino es el creador de todo cuanto hay. Fue a través de Jesús que Dios hizo el universo. No es solamente Él la meta del universo, es también su creador. Es aquel por quien Dios creó el universo. Aquí podemos hacer la observación de que esta palabra universo en el original es aiones, que significa edades, los tiempos. Y por lo tanto se refiere a todo el universo en espacio y en tiempo. Cosmos es un poco más reducido el concepto, ¿verdad? Como mundo. Pero aquí es todo. No nomás el concepto físico, material, sino todo. En Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hablando del Verbo de Dios, hablando de Jesús, dice, por todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En todo está Jesús. En Colosenses 1:16, lo leímos hace rato, al final de la alabanza, desde el 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién? En Cristo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesús, sabemos, es Dios. Él es Dios. Y aunque se despojó de su divinidad al venir a la tierra, Él sigue siendo Dios. Y esto establece su superioridad sobre cualquier otra cosa o cualquier otra persona. Él hizo todas las cosas buenas, nada más que el hombre se encargó de mancharlas debido al pecado. Y ahora la creación entera gime aguardando la redención. Entonces Jesús no nada más es el heredero y el creador. Dice ahí, regresando a Hebreos, capítulo 1, versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, siendo el resplandor de su gloria, Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. En su propia encarnación, muerte, resurrección y ascensión, Jesús ha revelado la gloria del Padre como solo el Hijo podía hacerlo. En Juan 1:14 leemos acerca de Jesús: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No solo con sus hechos, sino en sí mismo es el resplandor de la gloria de Dios. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Y así como los rayos del sol llegan a la tierra para iluminarla, calentarla y dar vida, así Jesús es la luz gloriosa de Dios, resplandeciendo en los corazones de los hombres. En Juan 8:12 dice otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, y Él puede transmitir esa luz a tu vida y a la mía, de tal manera que reflejemos la gloria de Dios. Sin Cristo estábamos en tinieblas, y solo mediante la luz que Dios irradia por medio de Jesucristo es que pasamos de esas tinieblas a la luz. En 2 Corintios 4:6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Dice ahí, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios se da a conocer en Jesucristo. Luz, para, como dice Pablo, sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, de tal manera que podamos saber lo que tenemos en Cristo. Él es el resplandor de la gloria de Dios, pero también es la imagen misma de su sustancia. Y esta palabra imagen, que viene ahí en Hebreos, viene del griego carácter, que se traduce carácter. Conocemos esa palabra, pero en realidad carácter se refiere a un troquel, a un sello, a una herramienta para grabar, a una estampa, una impresión, como sobre una moneda o un sello. Esto quiere decir que Cristo es la exacta reproducción de Dios, puesto que es en esencia Dios. No es solamente una manifestación externa de Dios, sino la divina esencia de Dios existente y expresada en la revelación de su Hijo. El Hijo, pues, es la perfecta representación del ser o la sustancia de Dios. Jesús se lo dijo ahí a sus discípulos en Juan 14, ahí a partir del 5, dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Si ellos querían una revelación mayor, ¿verdad? Muéstranos a Dios. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Cuántos Felipes tenemos aquí? No de nombre real. ¿Sí? Tanto tiempo, dice, hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Versículo 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. He estado con ustedes, dice Jesús, y aún no reconocen a Dios. Aún no lo reconocen. Leíamos en Colosenses 1:15 que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen de su sustancia. Y donde dice ahí en Colosenses 1:15 es la imagen del Dios invisible, la palabra de donde se traduce imagen es del griego eikon, que de donde viene la palabra ícono, que significa una reproducción exacta. Es una reproducción exacta. Así que Cristo no solo es Dios manifestado, sino que es Dios en esencia. En Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. A pesar de ser Dios y de demostrarlo, Cristo fue rechazado y sigue siendo rechazado por muchos. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y también ahí en Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dios se ha dado a conocer. Dios se ha revelado en Jesucristo. Y el hombre ha decidido mejor rechazarlo. Regresando a Hebreos, versículo 3, después de que dice, y la imagen misma de su sustancia, dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Fíjense, Jesús no solamente es el creador de todo el universo, Él es también quien sostiene todas las cosas. Los dos pasajes se complementan mutuamente y revelan el poder divino del Hijo. Él habla y por su palabra todas las cosas son sostenidas, preservadas y mantenidas en existencia. La palabra aquí que dice sustenta no es como podríamos imaginarlo, ¿verdad? No es así el típico caso del Atlas que está cargando el mundo. sustentar aquí es que lo lleva a un destino. ¿Han oído el término, verdad? De todo ahora es sustentable, energía sustentable. ¿Sí? O sea que se asegura que lleva hacia un destino. Y qué hermoso saber que Jesús, su creación, la está llevando sin perder un solo detalle a su destino. Qué seguridad nos produce, ¿verdad?, el saber que no hay nada que se escape de Él, porque además lo hace, aquí dice, con la palabra de su poder. La misma palabra con la que creó todo es la palabra que sustenta toda su creación. Y que si Él dijo que tenemos asegurada la salvación al poner nuestra confianza en su obra redentora, Él se asegura de que lleguemos a su presencia. Fíjense cómo la primera parte de este versículo que dice: y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, pone en relieve la persona de Cristo. La segunda parte se refiere a la obra de Cristo. Por Jesús fue hecho todo cuanto existe. Y eso es, les decía, motivo de gran seguridad, porque Él se asegura de llegar a su destino. ¿Habrá algo que se le escape? ¿Sí? ¿Habrá algo que deba producirnos ansiedad en cuanto a desconocer el futuro del universo? Sin embargo, como decía al principio, muchas veces escogemos ver a Dios como nosotros queremos verlo y creer en lo que queremos creer. Y que si dice por ahí un científico o un loco que va a llegar un asteroide y se va a estrellar con la Tierra y va a colapsarse, o no sé qué tantas cosas inventan, pues nos ponemos nerviosos, ¿no? Decimos, híjole, capaz de que ese detalle Dios no lo tenía contemplado. Filipenses 1:6 dice Pablo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es ese día? Ese sí es el día de juicio. Pero si estamos en Él, no tenemos nada que temer. Ahora, si no estamos en Él, si no hemos creído en Él como Señor y Salvador, entonces, como dicen por ahí, que nos agarre confesados. Entonces, si hay motivo para estar ansioso, estar preocupado. Judas, no hay más que un capítulo ahí de Judas. Si voltean de Hebreos poquito más adelante, después de los Juanes, las tres cartas de Juan, está Judas. Judas, ahí en el versículo 24 y 25. Fíjense bien. Y aquel que es más o menos poderoso, así dice su Biblia, aquel que es ¿qué? Poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, ¿sí?, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Nuestra vida está sustentada por el poder de Jesucristo. Claro que una vida que no está sustentada por Cristo es un caos, es desorden. Pero cuando tú le entregas tu vida a Cristo, Él se asegura de llevarla hasta el final, sustentándola en todo momento, como acabamos de leer aquí en Judas. Aquel que es poderoso para guardarte sin caída y presentarte sin mancha delante de su gloria, y además con gran alegría. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio. Y Él se goza de poder haber pagado el precio de nuestro rescate. En Juan 17:12 dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Sí? Los que son de Él no se van a perder. Los que son de Él no nos vamos a perder. Regresando a Hebreos, después de que dice: y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, dice: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Ahí da la razón. Él es no nada más el heredero, el creador, el que sustenta todas las cosas, la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. Él es también, y principalmente en nuestro caso, nuestro Redentor. Dice: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Esta oración indica una secuencia en los hechos redentores de Cristo. Sabemos que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Jesús fue a la cruz y murió en nuestro lugar, y por lo tanto saldó la cuenta que teníamos. No solamente creó todo cuanto existe y Él se encarga de sustentarlo, también nos purificó para presentarnos justos delante de Dios. Él cumplió su obra mediadora consumando y cediendo su vida terrenal como sacrificio en la cruz para la remoción de pecados. O sea, en una frase así muy concisa, el autor resume la obra sacerdotal de Cristo. Dice: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. ¿Sí? Según la ley mosaica, el sumo sacerdote tenía que efectuar la expiación en el día de la expiación para limpiar al pueblo de Israel de todos sus pecados. ¿Sí? Cristo fue simultáneamente sumo sacerdote y sacrificio cuando se ofreció por la purificación de los pecados de su pueblo. Dice en Hebreos 9, versículo 12: desde el 11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Fuimos rescatados de la muerte por el sacrificio de Jesucristo. Todos hemos pecado, ¿sí o no? Así que, una de dos: o pagamos por nuestro propio pecado con la muerte, o permitimos que Jesús pague por nosotros. El hecho es de que hay que pagar el precio del pecado. Entonces, o lo pagamos nosotros con la muerte y la separación eterna de Dios, o permitimos que Jesús lo pague. Pero para esto tengo que admitir que soy pecador, arrepentirme de ello y creer de todo corazón que Jesús vino a salvarme de la condenación eterna. Dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Había que pagar con la propia muerte, con la muerte. Y Jesús, siendo justo, pagó para que tú y yo no tengamos que pagar. Pero eso es una decisión personal. La sangre de Jesús no será aplicada a tu vida a menos que recibas a Cristo por fe. Y aún sabiendo esto, hay gente que rechaza el regalo de Dios. Para quienes solo queda, de acuerdo a lo que dice ahí mismo la Escritura, una horrenda expectación de juicio. Hebreos 10, 26 al 30. Dice: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio de los pecados. O sea, ya sabemos que Jesús es el único camino al Padre. 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Lo que sí es cierto de esos anuncios, de ese movimiento que se creó, estableciendo el día 21 de mayo como el día del juicio final, lo que sí es cierto es que sí va a haber un juicio final. Aunque no sea la fecha esa y nadie conozca la fecha. Eso es una realidad, aquí lo acabamos de leer. Y Jesús va a juzgar. Y la manera que lo va a hacer es: ¿creíste en el sacrificio sustitutorio o no? Y si no, entonces dice la palabra, separado de Dios para siempre, al lago de fuego eterno. Pero si sí, si creímos en Jesucristo y pusimos nuestra confianza en Él para salvación, arrepintiéndonos de nuestros pecados, aceptando nuestra maldad, y que la única manera de salvarnos es a través de Él, entonces tendremos la vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Oremos. Señor, te damos gracias porque a través de estos pasajes de tu palabra podemos ver así ligeramente la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver que en Él tú has puesto todas las cosas. Él es el heredero de todo. Él es el creador del universo, quien lo sustenta y es quien nos lleva a conocerte a ti. Jesús mismo dijo: nadie va al Padre si no es a través de mí. Señor, que en tu infinita misericordia tú traigas convicción de pecado, de justicia y de juicio sobre todos aquellos que hasta este día no han tomado una decisión por entregar su vida a Jesucristo. Trae sobre ellos tal convicción, Señor, que no quede duda de la obra redentora de Jesucristo. Y a los que nos has permitido por tu gracia conocerte, ayúdanos, Señor, a vivir en esa seguridad de que aquel que creó todas las cosas las sustenta, que en Él tenemos la vida, vida eterna, vida abundante. Gracias, gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. A Él y solo a Él damos gloria y damos honra, porque solamente Él es digno. Al Cordero inmolado, aquel que murió por nosotros, reconocemos como nuestro Señor y Rey. Gracias, Señor. Bendito.